Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Saludos enigmáticos, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a hablar acerca de viudas negras con Lupita Gutiérrez.
Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts.
Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de Enigmas sin resolver.
Hay muchos arquetipos alrededor de las mujeres criminales, pero quizá, Daniel, la figura más inquietante de todas es la de la viuda negra.
Seguramente han escuchado algunos nombres como Marianne Cotton o Martha Needle, y si no, están a punto de llevarse una macabra sorpresa.
La verdad es que el tema es apasionante y nos da muchísimo gusto en Enigmas sin Resolver poder darle la bienvenida a Lupita Gutiérrez. A ver, si son fanáticos de los podcasts de crimen, saben que esta mujer no necesita presentación. Una de las mujeres que analiza mejor los perfiles criminales, ella es creadora de lo que para muchos ha sido el primer podcast de True Crime en México, conocido como Testigos del Crimen, un espacio legendario que ella construyó junto con Roberto Coria. Queridísima Lupita, con toda admiración te saludamos. ¿Cómo estás?
No, bueno, con esta bienvenida estoy encantada y fascinada. Muchísimas gracias, Luisa. Muchísimas gracias, Daniel, por esta invitación y esta bienvenida.
Es que nos da muchísimo gusto tenerte aquí, Lupita, para que nos puedas platicar acerca de esta figura que es tan enigmática y tan fuerte.
La viuda negra. ¿Qué necesita una viuda negra para ser una viuda negra, Lupita?
Bueno, de entrada, bueno, pues la base, casarse y matar con quien se casó, ¿verdad? Esa es la base.
La base es, se necesita tener un esposo, se necesita tener una herencia o un seguro de vida, un aliciente económico, quizá.
Sí, fíjate que aquí hay varias cosas. Las motivaciones principales que llevan a las viudas negras a quedarse viudas, una es la situación económica. Es una de las principales motivaciones, pero también en muchas ocasiones va hacia la parte de venganza, de celos, por el rechazo, por una situación adversa que sienten y que viven. Yo creo que aquí dices, bueno, hay muchos mitos alrededor de la viuda negra, principalmente por una cuestión y por qué llaman tanto la atención, y es porque son mujeres. Ay, pues sí, claro, son viudas, ¿no? Sí, pero hay un estigma en torno a la mujer como criminal. La mujer no hace cosas malas, pero ir en contra de esto que supuestamente lo traes en la biología y supuestamente es una gran consigna social. Decir, las mujeres no pueden matar, no pueden ir en contra de su naturaleza, es sumamente impactante. Entonces, cuando escuchamos viuda negra, es una situación extrema en donde las mujeres están tomando la iniciativa y la motivación acerca de un crimen, con premeditación, alevosía y ventaja.
He ahí.
Lo que rompe otro gran mito. Las mujeres son seguidoras. Las mujeres les dicen qué hacer en el crimen. Y no es cierto.
No es así.
Y es que, justo como lo comentas, cada que hay un crimen orquestado por una mujer, es los que más llaman la atención, los que se vuelven más mediáticos y los que generan un poco más de morbo, yo siento. A mí me gustaría preguntarte, Lupita, justo comentabas el móvil de los celos de pronto. Para ser una viuda negra, ¿tienes que estar casada en ese preciso momento?
Aquí sí es muy preciso en ese sentido, porque la denominación de viuda denota una relación afectiva, marital, papelito, Y entonces, bueno, con todo eso, pues no importa. Hay un papel firmado, hay una relación oficial, digamos.
Exacto. Oye, Lupita, pero a ver, justo pensando inclusive en el nombre, en el arquetipo formado, ¿no? Una viuda negra, pensando, imagina, vamos a regresar al animal, ¿no? A la parte animal de este crimen. Las viudas negras, la especie como tal, las hembras son mucho más grandes que los machos y se lo comen a la hora del apareamiento. Se comen a los machos, los devoran, los destruyen, haciéndolos quedar como justamente eso, empequeñecidos. Creo que también hay una parte en el crimen de la viuda negra, es un espejo con la masculinidad. Es decir, el hombre que es la víctima queda totalmente, emasculado, ¿no? Como si le quitáramos esa masculinidad. Y por eso es un crimen que tiene tanto estigma encima, tanta visión negativa por parte de los hombres, que un hombre dice, wow, Jeffrey Dahmer es maravilloso. Pero cuando hablamos de una viuda negra, entonces estamos hablando de mujeres interesadas, de mujeres que quieren algo, de mujeres que tienen malas intenciones. Hay como una crítica ahí que me parece importante.
Bastante. Bueno, aquí obviamente, siguiendo con esa línea de que las mujeres lindas y buenas, y cuando se rompe este patrón, y entonces vemos a mujeres malas, muy malas, ¿sí? Como las viudas negras, se va toda la rabia, la saña, el coraje,
sí,
contra la mujer. Y yo creo que aquí, si estamos hablando de equidad, aquí sí tendríamos ya que ponerlos muy parejitos, ¿no?
Uh-huh.
Y considerar que tanto hombres como mujeres pueden ser gente fría, cruel,
uh-huh,
sanguinaria, tanto hombres como mujeres, ¿no? Yendo más allá de romper estos estigmas sociales y no andar con estos asuntos, ¿no? Imagínate.
Claro, no, claro. Y es que justo me quedo pensando en ejemplos muy específicos de mujeres que se han encargado de decir, así se hace el trabajo de una viuda negra. Ahora sí que tome nota de cómo ser la viuda negra por excelencia. ¿Cuáles son esos casos, Lupita, que tú dirías, tenemos que hablar de ellos en Enigmas sin Resolver?
Bueno, uno, yo creo que ese es el que pone una línea muy... El ojo, más bien, en las mujeres asesinas, tal cual. Mujeres que matan, y en este caso, al cónyuge. ¿Por qué? Porque también no es a cualquiera. Aquí, hablar de Bell Sorenson Gunes, mejor conocida como Bell Gunes, que es una mujer noruega que después trabajó por 3 años para llegar a Estados Unidos e iniciar una nueva vida, y se cambió el nombre porque además el nombre inicial era Brynhild Polsdatter,
sí,
si es que se pronuncia así en noruego, ¿verdad? Me disculparán. Entonces se cambia el nombre, pero dices, ¿en dónde sale esta mujer que se habla? Mínimo, que mató a 49 personas, la mayoría varones.
Inclusive en algunos periódicos se documentaba que eran más de 60 las víctimas, porque decían, Lupita, que también mataba a los hijos que tenía con estas parejas.
Sí, a la mayoría de los hijos, que eso es otro fenómeno que tienen las viudas negras.
Justo aquí me parece interesante que este caso en específico esté tipificado como una viuda negra y no como una asesina. Porque hasta donde yo, bueno, según entiendo, el marido no fue la única víctima. ¿Eso cómo funciona, Lupita?
No, es que no fue el único, pero tuvo varios maridos. Al tercer marido pone un anuncio, es que además fue muy original. Fue original y cínica.
Uh-huh.
Ella pone anuncio de viuda, imagínate, ¿no? Viuda, rica, en buena posición, que tiene un terreno y tiene tales cosas, está buscando pareja, ¿no? Busca esposo serio, formal, con su propio dinero y todo este asunto. Y muchos contestaron. Dices, ay, oye, pero ¿cómo así? Nada más fue a ver, pues aquí ahorita tenemos las apps.
Así es.
Hacen match, nos vemos en tal lugar y, ay, pero ¿cómo así vas a ir? Ay, sí, claro. Bueno, aquí era en el periódico. Y candidatos, literal, que querían ser los esposos de Bell, llegaron. El punto es que la mayoría de ellos ya no regresó. Ahí sí ya se hablaría de asesinatos en en masa en general, ¿no? Bueno, no en masa, sino en serie. El primer marido, precisamente Mads Dillep Anton Sørensen, que iban bien. Hasta eso duraron como unos 6 años casados, de 1884, por ahí de 1900. Aquí hay una combinación muy interesante con Bell, porque ella es viuda negra, es asesina, asesina serial también, porque es parte de la clasificación que hay dentro de asesinas serias, las viudas negras. También hay una cuestión piromaníaca en Bell. ¿Por qué digo que es interesante? Pues ella se casa con Mads, tienen un hijo, van haciendo su vida en pareja, ponen una tienda, ¿no? Venden sus cosas y un día se quema su tienda. Pues qué mendiga suerte, ¿no? O sea, pues nos estamos esforzando y se...
Exacto.
Y pues les dan el dinero del seguro, en donde ahí pues se cambian de lugar y ahí compran una casita, la cual también misteriosamente se quema. E igual les pagan el seguro.
Exactamente.
Imagínate nada más todo eso, ¿no?
Pero a ver, o sea, yo me quedaba pensando en por qué Bell llegó a vivir estas experiencias. O sea, ¿qué la arrastró a convertirse en esa persona, en esa viuda negra? Porque estamos en un momento temporal, hablando de 1859, Lupita, Daniel, en el que las leyes eran muy distintas a las que tenemos ahora. Y bueno, o quizá no tanto en el sentido de cómo se apoya a las personas marginadas. Ella venía de una familia muy, muy humilde. Y yo tenía entendido que ella en algún momento se embaraza y en una golpiza pierde a su primer bebé. No sé qué tanto es cierto esta historia, pero parte de lo que se decía era como, a ver, ella se vuelve una persona fría porque el sistema, digamos, de autoridades, la policía de aquel entonces en Noruega, no la protege de su agresor porque es un hombre muy poderoso. Y entonces a partir de ahí ella dice, ah, sí, pues va la mía. Y ahora yo voy a conseguir esposos y como buena viuda negra no es que me los vaya a comer, pero los voy a matar, ¿no? Como en esto que bien mencionabas, la venganza y el decir, yo no acepto este destino para mí y entonces yo tengo que animalizarme para destruir.
Sí, esto que lo dices, en efecto, ese es el detonante, el disparador. Ella alrededor de los 17, 18 años, era una chica joven, dices, ay, qué no, la edad normal en esa época y también en esta, ¿no? Hay muchas chicas que tienen hijos a los 15, 16 años, ¿no? Uh-huh. Este señor, esta persona, ni siquiera era directo allegada, cercana, no era el padre del hijo, no se conoce el padre del hijo, no se habla al respecto, como que está medio tapado o medio desconocido el asunto. ¿Qué sucede? En una feria, en un recorrido, se molesta, se incomoda el señor y le empieza a golpear y a patear en el vientre, provocando pues un aborto, ¿no? Pues pierde al producto.
Exacto.
Y ella se dedica después de esto, se queda como tranquila, callada, aparentemente, porque es cuando ella trabaja 3 años, ahorra para venirse a América y a él no le hace nada porque en efecto es una familia pudiente. Ella vive en una situación económica baja, pero no en un sentido paupérrimo. Sin embargo, el que tiene dinero y es intocable. Y entonces podemos verlo como bien dices, la parte de tanto enojo y rencor, y en donde en una forma muy sutil, gente como Bell se vuelve vengativa, enfoca ahí su enojo, su coraje.
No respires. Regresamos a Enigmas sin resolver. ¿A Bell la atraparon? ¿A Bell la descubren en algún punto? ¿O ella se sale con la suya hasta el final de sus días?
Pues se salió con la suya. ¿Por qué? Porque curiosamente, entre hombres muertos, hombres desaparecidos y también casas que se queman, incendios raros, ¿no? O sea, cosas difíciles de explicar. Hubo otro incendio en donde se especulaba que ella había fallecido entre esos cuerpos, ¿no? ¿Por qué? Porque entran buscando a los cuerpos, encuentran muchos cuerpos por ahí y encuentran curiosamente a una mujer degollada, el cuerpo de una mujer, y muchos dicen que era ella, pero los vecinos dicen que no concordaba la corpulencia del cuerpo encontrado con las señas particulares de Bell. Y bueno, pues sí comprueban que no era ella, ¿sí? Pero después encuentran, casual, la dentadura de ella entre otras partes y entre el escombro y de todas estas
ay.
Cosas, pero según esto, esos eran los dientes.
Esta parte del caso a mí me parece fascinante porque estamos hablando de algo que muchas veces vemos en el cine, en las películas, y no lo aterrizamos a la realidad, que es estas personas que fingen su muerte para tener una huida gloriosa, podría decirse. Pero aparte de Bell, ¿qué otras viudas negras tenemos, Lupita?
Pues mira, tenemos, si queremos hablar de una de las más recientes, uh-huh. Está el caso que le apodaron como la viuda negra, pero era la abuela viuda negra, que se llama Betty Neumar. No sé si la han escuchado.
Cuéntanoslo todo.
Es una mujer que nació en 1931 y se habla, hay unas fuentes que dicen que fueron 4 esposos, otros que 5 esposos, todo esto, pero ella empieza a matar. La sospecha que se tiene es desde 1970 hasta alrededor del 2007. Imagínense eso, ¿no? No es detectada. Asesinó aparentemente a 5 maridos.
Ajá.
Y a un hijo. A un hijo de ellos, ¿no? ¿Cómo? Pues se hablaba, por ejemplo, Ben.
Ajá.
Envenenaba muchos de los cuerpos que encontraron. Dijeron, ay, fueron quemados. No, fue con estricnina. Fueron envenenados.
Exacto.
Pero con esta Betty, fueron muertes muy violentas.
Sí,
a balazos.
Como si el crimen fuera más enojado.
Mucho más enojado, en efecto, mucho más de rabia. Y ajá, aquí también, si ya nos metemos a la simbología, ¿no? Y a una cuestión de análisis, Bell se quedaba calladita, ¿no? Así como se quedó con todo el odio contenido por el cuate que la pateó y que no pasó nada. Y calladita entonces les daba su veneno en el tecito, en el café, en donde fuera, en la comida para matarlos. Y con toda paciencia los iba eliminando. Sin decir nada, Betty era muy estruendosa. Betty utilizó en forma indirecta armas de fuego. Y el arma de fuego, pues es más escandalosa, es más visible, es fálica, ¿no? Esta parte de quitar el poder al hombre a través de un falo que arroja fuego y te mata. Se habla precisamente que ella, por ejemplo, uno de sus esposos, uh-huh, fue asesinado. Y años después salió el ejecutor, lo encontraron, y él dijo que le había pagado para matarlo. O sea, exacto, fue un asesinato literal mandado, ¿no?
Y aquí yo tengo una duda, así, Lupita. ¿Así eran todos sus asesinatos, como encargos, o hubo un momento en el que Betty sí se manchó las manos de sangre?
Pues aparentemente sí, pero no, porque curiosamente otro de sus esposos también falleció de balazo, pero nada más que aquí se alegó como suicidio.
Ay.
Igual que el hijo. Uh-huh. El hijo dijeron, no, pues es que no pudo, entró en una situación de una situación muy tensa y se suicidó. Entonces, pues, o había riñas, o los mataban en la calle, o se suicidaban. Qué curioso, ¿no?
Pero a ver, es que el caso es interesantísimo porque justo en este perfil, a mí me gustaría preguntarte, de todo lo que has analizado en estos perfiles criminales, Lupita, ¿tú sientes que habría un cómplice? ¿Se sientes que a lo mejor habría otra persona ayudando en estos crímenes?
En este caso, al parecer no. Ella era la que manejaba todo y ya que se cansaba y obtenía lo que quería, porque además eran, como bien dijiste al principio, fuertes sumas aseguradas. Estados Unidos es uno de los países que es el país de los seguros. Punto, tanta, así. Entonces, el seguro de vida es uno de los más importantes y se puede obtener de una forma muy fácil y muy práctica.
Claro.
Y aquí uno de los grandes móviles, pues, fue el dinero. ¿Por qué? Porque ella también hizo grandes estafas en esto de fíjense nada más,
sí,
a qué nivel estafaba, que les aplicó a muchos el típico de: fíjate que no hay herederos o no hay gente que tenga la herencia, pero si tú das $2,000, $5,000, $10,000, tú te puedes hacer acreedor a esta herencia que es cuantiosa. Y así se llevó a mucha gente. Cuando la trataron de, uh-huh, pues, de incriminar y de todo esto, pues se fue, ¿no?
Ah, bueno.
O sea, bye. Todas estas cosas precisamente dijeron:
sí.
¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? El último esposo, John Newmar, o Newmar, como se queda el último apellido, por eso ella es Betty Newmar al, ajá, final.
Sí.
Aparentemente falleció por septicemia.
Ajá.
O sea, una infección y una contaminación de la sangre que no saben cómo pescó precisamente semejante enfermedad, ¿no? La infección que va recorriendo el cuerpo, la sangre, hasta que falleció.
Justamente hay muchas interrogantes abiertas en estos casos y me da la impresión de que,
sí,
de que es algo que comparten estas asesinas, las viudas negras, que son mujeres sumamente inteligentes, que son capaces de dejar por ahí algunas cositas que no se descubren jamás.
Que nunca vamos a saber exactamente.
A mí me gustaría preguntar, un poco para irnos despidiendo, Lupita, ¿cuál es esa mujer, ese caso que tú dirías es la viuda negra por excelencia? Un poco
favorita.
Decir, justo, tu favorita.
Pues mira, tal cual, así como de favorita, no sé, pero por eso hablo de estas dos. Pero Belle a mí se me hace de erizar la piel y el vello, porque lo hizo por años, engañó y engatusó a los varones, pero no solamente por eso, sino por la época. Si estamos hablando que eran finales del siglo XIX, principios del XX, en donde obviamente la voz de la mujer era completamente nula, literal nula, en donde tú no hablas, tú no votas, tú eres parte y accesorio del marido. Una mujer con tanta rabia y enojo contenido, sin gritar, sin decir, sin nada, los envenenó y envenenó a muchos, que aquí es una viuda negra, literal.
Sí.
Dentro de esta tipología de asesinas seriales, pero también es una asesina serial porque los candidatos iban y ya no aparecían.
Exacto.
Pero el dinero ya tampoco aparecía, ¿no? Esta mujer, hacia 1900, ¿no?, uh-huh, que haya hecho tanto daño por tener tanta rabia, tanto odio, tanto coraje,
uh-huh,
en donde se quiso desquitar de esa forma y gritando, porque también el fuego... Es muy raro que haya mujeres pirómanas, ¿eh?
Exacto.
Aquí estamos hablando de una cuestión, si todavía nos vamos un poquito más allá, de una mujer fálica, una mujer con este poderío, con esta garra, con lo que dirían de muchos hombres, ¿no? Con fuerza,
claro,
con independencia y todo eso. Es una mujer fálica. Y haber quemado tantas, digo, porque pues aquí todo fue accidental, ¿no? Pero curiosamente la piromanía se asocia con problemas sexuales y con problemas de identidad y con problemas que tienen que ver con una sexualidad limitada, frustrada. Y entonces vemos una combinación literal de fuego, impactante.
Este episodio, sin lugar a dudas, Lupita, necesita una segunda parte. Hay muchos perfiles.
Pero por supuesto.
Esta es una pequeña invitación a que esta sea la primera de muchas veces que nos encontremos en estos micrófonos. No nos queda más que agradecerte profundamente por dedicarnos unos minutos aquí en Enigma Sin Resolver y quedarnos con esa pregunta de ¿qué pasa con las viudas negras en 2023? Y con las del futuro, ¿cómo operan y qué pensarán hacia adelante partiendo de los modelos que teníamos desde 1800? Te abrazamos con todo el cariño y de verdad pronto nos encontramos en esta cabina.
Abrazo recibido, otro de vuelta. Muchísimas gracias. Por supuesto que con todo gusto acepto las invitaciones.
Muchísimas gracias, Lupita. Te mandamos un fuerte abrazo.
Gracias.
Enigmáticos, la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado, pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes.
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook.
Yo soy Daniel Duarte.
Y yo soy Luisa Iglesias. Y ha sido un macabro placer compartir con los enigmáticos.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o en donde sea que escuchen podcast.
Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigma Sin Resolver.